El gobierno nuevamente atravesando por una crisis política, ¿no? La renuncia del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, nuevamente pone en el esperadero al gobierno del presidente Martín Vizcarra, ¿no? Situación compleja, ¿no? Sí, ya un poco se comienza a percibir que no hay una cercanía del gobierno con los principales temas que reclama la población, ¿no? El último sondeo de opinión de Datum así lo refleja, ¿no? Una caída de 10 puntos del presidente de la República en 2 meses, ¿no? Y esto naturalmente se traduce en el malestar de la población respecto al gabinete. Había un enjuiciamiento muy severo en el último sondeo. Hemos conversado ayer con Urpi Torrado respecto al gabinete. Más del 50% de la población reclama o reclamaba el cambio total del gabinete, ¿no? Cosas pocas veces vistas, ¿no? Solamente cuando existen crisis de magnitud, ¿no? Pero siempre hay figuras que resaltan en el gabinete o siempre hay figuras que de una u otra manera establecen un nivel de confianza. Eso no ha ocurrido con este gobierno, ¿no? Escuchaba atentamente a Antero Flores Araos explicar cuál es una de las razones por qué hoy, a diferencia de lo que ocurría antes, era fácil captar a ministro de Estado, ¿no? Hoy hay primeramente una cultura de la sospecha abierta. Segundo, hay una serie de condicionamientos que quienes asumen, muchas veces gente de la academia o gente profesional, corre el riesgo de estar sometido a un conjunto de normas o normativas que no permiten un ejercicio o un post-ejercicio luego que culminen sus funciones como ministro de Estado, ¿no? Uno de ellos es naturalmente el tema, los compromisos que se asumen, ¿no? Las limitantes que muchos de los ministros tienen cuando asumen una cartera porque sus familiares no pueden contratar o hacer contrataciones a pesar que sean profesionales calificados dentro del Estado. Pero adicionalmente, ¿no? No gozan de un conjunto de beneficios tributarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es otra de las limitantes, ¿no? Y el otro, naturalmente, quizá el que tiene mayor peso, es que este es un gobierno que no tiene rumbo, no tiene conectividad con el legislativo, no tiene organicidad ni propia, ni mucho menos ha construido, ¿no?, esos espacios. Eso, sin lugar a dudas, es una limitante. Frente a eso, el presidente del Consejo de Ministros va a tener que elegir, el presidente de la República va a tener que tomar una decisión en las próximas horas. Se barajan nombres, ¿no? Pero en política muchas veces simplemente cuando se sueltan nombres solamente forman parte del espacio especulativo o el espacio trascendido periodístico, como le llamamos nosotros, ¿no? Pero de ahí a una toma de decisiones, solamente el presidente, probablemente en las próximas horas, va a conocer con real exactitud quiénes son los que conforman el nuevo gabinete. Se habla de Fernando Scioni, ex gobernador de Ica. Se habla también de otras figuras, ¿no?, como el caso de Beatriz Merino, ¿no? Se habla también de, se barajan otros nombres, ¿no? Pero eso seguramente se van a conocer en las próximas horas. Bien, ya nuestra producción ha sido bastante diligente, ya tomó contacto con Carlos Chipoco para solicitarle justamente opiniones, ¿no?, respecto a cómo él está mirando esta situación política que se vive en el país. También ya se incorpora a nuestra mesa de conducción Carlos Cabrera. ¿Cómo estás, Carlos?
Un saludo cordialísimo a todos nuestros amigos que hasta ahora están en nuestra sintonía.
Bien, vamos a establecer comunicación con el doctor Carlos Chipoco, ¿no?, para conocer cuál es su punto de vista, cómo le está observando la situación política tras la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y también ya la salida de varios ministros de Estado. Doctor Chipoco, ¿cómo le va?
¿Cómo está?
¿Cómo está observando usted el panorama político, ¿no? Sin lugar a dudas, bastante complejo, bastante difícil, ¿no?, para el gobierno, ¿no?
Sí, mire, lo que pasa es que en realidad no es algo que sea producido al margen de la decisión del gobierno. Yo creo que no es cierto. Si el primer ministro ha renunciado, es muy probable que sea el presidente el que le pide su renuncia. ¿Y por qué le pide su renuncia? Lo más probable también es que el presidente tenga no solamente el resultado de las últimas encuestas, sino un seguimiento de las encuestas y un análisis que le indica que en el futuro va a descender más. Entonces ha querido quebrar esa tendencia intentando hacer un giro de timón en el gobierno. Eso es lógico. Y entonces la pregunta es, ¿qué tipo de gabinete puede detener esa tendencia a la caída del presidente Vizcarra, que puede ser muy peligrosa porque podría eventualmente, cuando un candidato desciende, ocurre un fenómeno que es que comienza a descender cada vez más rápido? No es como en los primeros días o semanas o meses, sino conforme la caída se aumenta, la velocidad de la caída aumenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Mire, el presidente ha gobernado el Perú un año en unas condiciones muy especiales, ha tenido viento de popa. ¿Qué quiere decir esto? Que lo ha ayudado la crisis de los partidos políticos, la crisis del Parlamento, el ingreso en la cárcel de Keiko Fujimori, que era su rival más importante. En consecuencia, ha habido una situación en la que, con el lema de lucha contra la corrupción, el presidente ha podido navegar sin problemas. Que ha podido aumentar hasta el 60% y darle una cierta estabilidad a su gobierno, pero sin embargo no tiene ni parlamentarios propios, ni gobernadores regionales propios, ni partido, ni intelectuales, ni políticos ministeriables destacados. Yo no recuerdo más que dos o tres nombres de ministros, y quiero seguir la situación política, ¿no? Entonces no tiene lo que en cualquier país del mundo un presidente necesitaría. Pero tenía este viento de popa y esta crisis de sus eventuales rivales, ¿no? Sin embargo, ya eso se agotó. En un año se agotó. Ya la gente no espera solamente el lema de lucha contra la corrupción, sino espera un gobierno que le dé trabajo, que le mejore las condiciones sociales de educación o de salud, y que enfrente los fenómenos climatológicos, como las lluvias, frontalmente y los resuelva, ¿no? Entonces, esa es la razón de la caída, y el fin del viento del popa y el intento del presidente de cambiar. Ahora, ¿a quién, qué debe hacer? En mi opinión, creo que es imprescindible que no sean ministros técnicos, sino operadores políticos. Los técnicos se contratan, pueden ser asesores del ministerio o viceministros, pero necesitan personas que salgan a hablar con el país, dialoguen, expongan un modelo de gobierno, metas del gobierno, en los rubros más esenciales para la población, ¿no? Y entonces, creo que eso debería ser. Creo que un cambio en relación a las encuestas, hacer una encuesta para quién le gustaría más a la gente que sea premier, no conducen a nada. No lo van a conducir a una situación peor en el futuro. De manera que veamos, hay que esperar con calma cómo es la conformación del gabinete para ver si el presidente está afrontando bien esta crisis de gobierno o en realidad la va a profundizar. Yo creo que además el gobierno tiene que generar una columna de gobernabilidad en el país, es decir, una sólida alianza con algunos gobernadores regionales, una alianza con sectores mayoritarios del Parlamento y una incorporación al gabinete de comunicadores políticos, de personas que tengan la capacidad de ser agentes políticos de lo que el gobierno hace, ¿no?
Ahora, lo que usted plantea en la parte final nos parece relevante, doctor Chipoco, ¿no? La necesidad del gobierno de hacer una sólida alianza de gobierno, primero con el ejecutivo, ¿no? Con el legislativo, ¿no? Pero si hacemos un recuento, las relaciones con el legislativo no son de las mejores, ¿no? Solo basta citar que la mayoría, en este caso Fuerza Popular, tiene un distanciamiento bien marcado contra el presidente, ¿no? El presidente no tiene bancada propia, ¿no? Y quienes lo apoyan ahora están sin bancada, para variar el tema. En el tema de las gobernaciones regionales, si bien es cierto, hay algunos gobiernos regionales con los cuales el presidente podría tener cercanía, hay otros no, como el caso de Walter Aduiri, como el caso de Elmer Cáceres, como el caso de Sonón Cueva, ¿no? donde las condiciones que plantean son totalmente diferentes, ¿no?, a lo que exige el gobierno o lo que exige en este momento la población, ¿no? Tienen agendas propias, ¿no?, que marcan justamente distancia con la del Ejecutivo, ¿no? ¿Qué espacio tiene el gobierno para construir esto, ¿no? Si además mucho va a depender del propio presidente de la República, ¿no? Si quiere en realidad enmendar o gobernar, ¿no?, que es lo que más le exige la población, ¿no?
Mire, está absolutamente en manos del presidente, porque él no tiene partido ni tiene un grupo sólido detrás de él, ¿no? Es difícil, es más difícil que hace un año, pero no es imposible. Yo creo que el presidente tiene que tener un gabinete que pueda dialogar directamente con los gobernadores, tiene que tener un gabinete que genere una cierta hegemonía en el país, que explique lo que van a hacer, pero por eso tiene que hacer una cosa previa, saber qué va a hacer. Cuando uno depende exclusivamente de las encuestas, no sabe qué va a hacer, hace lo que las encuestas le dicen, que no necesariamente es lo mejor para el país, a veces hay que estar contra lo que es la opinión general para generar una situación de gobierno que mejore la situación del país, ¿no es cierto? Entonces, la situación del Congreso es bien difícil, porque si el gobierno sigue cayendo, el Congreso va a subir en capacidad de maniobra, y ahora hay 73 congresistas que no participan de una cierta simpatía con el gobierno, mucho más de lo que había antes, lo que eventualmente puede generar una crisis, ¿no? Pero hoy necesito una persona que sea capaz de dialogar. Si uno va a estar permanentemente atacando al Congreso, no puede esperar ningún tipo de alianza. Ya lo atacó, le rindió políticamente, ahora tiene inevitablemente que negociar con él. Mire, la política no es aplastar al rival, la política es construir en base a la negociación una voluntad colectiva. Ese es el buen político, no es el que logra meter a la cárcel a su rival, sino el que logra incorporar a su rival a su hegemonía política para hacer un buen gobierno del Perú, ¿no? Entonces, ese es el futuro del presidente. Esta es una situación. Mire, lo bueno de esta situación es que yo creo que el presidente ha percibido que si sigue en lo mismo, va a caer más rápidamente y no va a tener ningún tipo de posibilidad de reconducir al país, ¿no? Eso es bueno, significa que hay una reacción rápida. Ahora veremos en qué consiste. Depende de quién alista para premier, depende de qué gabinete. Si va a ser un gabinete de 15 personas anónimas, como ha sido hasta ahora, no tiene ningún sentido el cambio. Pero si va a ser un gabinete donde haya personas que sean operadores políticos y además buenos gobernantes, sí.
Ahora, doctor Chipoco, si bien es cierto la opinión que usted tiene, por ejemplo, del perfil que debe tener el nuevo gabinete, pero sí me embargo hay otros temas que tendrían que ser complementarios, ¿no? Porque si bien es cierto, hay que conversar, hay que dialogar, hay que gobernar, hay que ponerse de acuerdo, hay que explicar las metas y los objetivos del gobierno, pero eso tiene que ir a la par también con el cumplimiento de esas explicaciones y sobre todo de los acuerdos que se toman y de los anuncios que se hacen, ¿no? El presidente de la República, por ejemplo, hace unos meses anunció que va a construir tres colegios por día, ¿no? Hasta ahora no hay ni un colegio, al contrario, los colegios que están en una situación precaria, más de casi el 40%, a pocos días del inicio de clases. Y también se han hecho, por ejemplo, estos mini ejecutivos, estos gores que se han reunido con los gobernadores regionales, con los municipios y todo. Y sin embargo, nosotros tenemos comunicación constante, por ejemplo, con autoridades de distritos, de provincias, que están en una situación bastante complicada y que nos señalan, por ejemplo, que esas reuniones y todo, bien, está bien para construir una agenda y todo lo que quieran, pero no les soluciona absolutamente nada, porque igualito tienen que estar viniendo a Lima, tocar las puertas, buscar influencias, buscar algún congresista, algún funcionario, que por lo menos les permita hacer una gestión para poder solucionar los problemas urgentes de sus comunidades. Entonces, bien el diálogo, bien la apertura y bien la operatividad política, pero también habría que darle un sustento en que eso sea también productivo, ¿no?
Por supuesto. Mire, esa oferta de tres colegios diarios debe ser producto de una encuesta. y le preguntó qué es lo que la gente quiere que se construya en colegio, y ya contestó, sin ningún análisis de las capacidades reales que tenemos. Otro problema serísimo es la reconstrucción. En la reconstrucción, que ahora va a ser también en el sur, los gobiernos regionales han gastado alrededor del 2% en promedio de lo presupuestado del año 2018. Pues no ha habido capacidad de gasto. ¿Por qué? Porque no hay un apoyo del Ejecutivo. Con los sistemas de control que ocurren, por el temor que se tiene a los gastos, por supuesto que los gobiernos regionales tienden a no gastar para no meterse en problemas, pero habría que generar un equipo del MEF que no se ha generado, que ayude a los gobiernos regionales a gastar. ¿No es cierto? Ese es, por ejemplo, un tema que puede de alguna manera resolver el tema de la cooperación con los gobiernos regionales. Pero sin duda alguna tiene que cumplir, la gente tiene que sentir que se cumple. La gente, mire, no come ni vive de lucha contra la corrupción. La gente vive de educación, de trabajo, y no de la lucha anticorrupción, que está perfecta, que está excelente. La gente no vive de eso. Espero que el gobierno lo haya entendido y lo rectifique, porque tiene que gobernar para la gente, no tiene que gobernar para las encuestas, ¿no? Esa es la principal conclusión de este 2018. ¿Y qué dice? ¿Se ha hecho algo? No se ha hecho prácticamente nada, salvo poses políticas, y en ese sentido el gobierno de alguna manera ha sido más politiquero que los antiguos políticos, ¿no es cierto? No ha reaccionado en relación a hechos concretos, sino que la gente pide.
Claro, en ese sentido, por ejemplo, nosotros hace unos días dialogamos con unos alcaldes distritales que han venido tanto de Piura y de otras partes del país, y le preguntamos esto, ¿no? ¿En qué ha ayudado, por ejemplo, la reunión con los alcaldes en sus zonas, o las visitas permanentes de los ministros y la presencia del presidente? Y la respuesta, así casi al unísono, ¿sí? De nada, porque lo único que sirvió es para que se tomen la foto con nosotros, y luego nosotros, aquí nos ves, viniendo otra vez a Lima, a estirar la mano y a tocar puertas, a ver si nos conceden siquiera unos 5 minutos de atención.
Eso es cuando se vive de las encuestas, se vive de la medición de la popularidad, y se apunta a levantar esa medición de popularidad y no a resolver problemas concretos. Y tiene un error, eso puede durar 3, 4, 6 meses, 1 año. Entonces la gente se pregunta, oiga, ¿y cuánto se invirtió en construir puentes? ¿Cuánto se invirtió en construir escuelas? ¿Cuánto se invirtió en salud, en educación? Y ahí viene la realidad. La realidad es aplastante siempre. Mientras las encuestas a veces son ficción, la realidad es concreta. Y la realidad vence a cualquier tipo de encuesta. Entonces, ese es el destino que tiene el gobierno. O vuelve a la realidad, o mejor dicho, se encuentra con la realidad, o va a ser... Mire, el escenario es bastante malo si las tendencias se profundizan. Es un escenario donde el presidente puede estar en un nivel de sus propias encuestas alrededor del 20% en julio-agosto y a fin de año alrededor del 10%. Y la tendencia se mantiene. Y en ese terreno, imagínense un país en donde hay lucha contra la corrupción, el Congreso está dividido pero agresivo con el Ejecutivo, entonces el 10% no acaba su periodo. Porque no tiene un partido que lo sostenga, porque no tiene leyes concretas en el Congreso, porque no tiene leyes regionales establecidas, porque no tiene claridad sobre las metas del gobierno, ¿no? Entonces, eso es crucial. En el Ejecutivo, lo que nos ha demostrado la realidad es que no se puede sobrevivir solamente, ¿no? Acá no se puede gobernar el Perú como se gobernaba Moquegua. No se puede, ¿no es cierto? Y lo que ha habido es un estilo de gobierno al estilo de gobierno regional, influenciado por Villanueva, que ha sido presidente regional, y por el presidente cuya experiencia política, importante, ¿no?, pero no decisiva, como ser presidente regional de Moquegua.
Ahora,
con esos valores no se gobierna el Perú.
Ahora, en ese sentido, por ejemplo, el primer Villanueva, cuando asumió el cargo, creo que ha sido sincero, ¿no?, porque él dijo que se perfilaba un gobierno con una característica regional, ¿no? O sea, de mirar en las provincias, de incorporarlas entonces a la decisión de Estado. Pero eso en ese terreno. Pero, doctor Chipoco, tocando otro tema, la columna vertebral del discurso del presidente en los últimos meses y que le permitió evidentemente subir en popularidad ha sido la lucha contra la corrupción. Y esta lucha contra la corrupción lo he visto que está centrada básicamente en el tema Lava Jato, y allí también hay serios cuestionamientos por los sesgos que se le atribuyen al equipo del Ministerio Público que realiza estas investigaciones. Sin embargo, hay un factor que hace unos días nos hicieron conocer y que nosotros analicemos que también es un tema de fondo y muy grave. El investigador Jaime Antezana ha señalado en un informe, por ejemplo, la presencia del narcotráfico a vista y paciencia de las autoridades. Y se refirió a un caso concreto, que en este tiempo, ahora, ¿no?, con conocimiento de la policía, de las autoridades locales y posiblemente las autoridades regionales, vienen aterrizando avionetas en un tramo de la carretera que va entre Andahuaylas y Abancay. Es más, hay una intervención directa de los narcotraficantes que paralizan el tránsito en la noche. Inclusive han paralizado o han detenido camionetas y vehículos oficiales que estaban desplazándose por ahí de diferentes entidades de la región y que han tenido que presentar sus papeles y han permitido que les revisen el carro y todo lo demás. Los propios narcotraficantes encapuchados y con armas, y que las comunidades han denunciado este hecho, porque esa es una vía que están utilizando para sacar la droga del BRAE. Pero a pesar del conocimiento pleno de esto, porque se asegura y se confirma mediante este investigador que eso ha sido puesto en conocimiento de la policía de la región y por ende del Ministerio del Interior, pero hasta ahora no se conoce absolutamente nada, de ninguna información o ninguna declaración o de nada que se refiera a estos temas que son gravísimos por sí, porque prácticamente si hay narcotraficantes que están deteniendo carros y haciendo la labor que en este caso les conciernen a las autoridades de seguridad, entonces ya tenemos un asunto bastante grave, por no decir en términos de ribetes mediáticos de escándalo, ¿no? Pero no se menciona ese tema y parece que ahí está también un asunto sustancial del tema que impulsa la corrupción en el país, que es el narcotráfico.
Mire, tiene toda la razón, es bastante grave. No hemos visto ningún tipo de acción del Estado contra eso. Algunos dicen que vamos camino a hacer un narcoestado, como en algún momento fue México. Acuérdese que el Chapo denunció cómo le había proporcionado dinero a los dos últimos presidentes de México. Y entonces es una situación muy delicada, ¿no? Cuando hemos visto, por ejemplo, la mayor parte de la droga sale por el Callao. Por eso es que en el Callao ha habido un esfuerzo de la mafia para controlar el Poder Judicial, que es el que ve los casos de envíos de droga desde el Callao. Por eso es que ha habido un control del gobierno regional de personas vinculadas a la corrupción. Por eso es que hay la presencia de estos grupos a nivel de maleantes de la calle, ¿no es cierto? Y lo que no sabemos es hasta dónde han penetrado en aduanas, hasta dónde han penetrado en el control policial local en el Callao, que evidentemente debe también tener una presencia de la... Eso es una cosa grave, ¿no? No he visto en los últimos 20 años, porque Ceballos es anterior, que haya caído un varón de la droga en el Perú. No hay ni uno. O sea, es imposible que haya tal cantidad de droga que sale de narcotráfico y que no haya alguien que esté manejando el dinero que viene. Y la policía no ha hecho absolutamente nada sobre eso y la fiscalía tampoco. Como no hizo nada durante los 20 años que operó Odebrecht, y fue solamente cuando vinieron las informaciones de Brasil y de Estados Unidos que se puso en acción. Esta fiscalía es un desastre frente al delito, un desastre. Puede controlar, intentar controlar delitos chiquitos, pero los grandes delitos del país, como la corrupción o eventualmente el narcotráfico o la minería ilegal, no ha hecho nunca nada.
Y otro tema, doctor Chipoco. Justamente el origen de todo este tema de los cuellos blancos y de las investigaciones de Inostroza, y de aquí donde se derivó entonces una serie de tensiones y de intervenciones, pero se ha ido más hacia el lado político. Y no sabemos hasta el día de hoy qué es de las investigaciones y de los casos por los cuales se autorizó la grabación de conversaciones y de intervenciones telefónicas, porque precisamente la justificación fue, evidentemente, mirar las vinculaciones y cómo se está moviendo la mafia del narcotráfico en el Callao. Pero de eso ya nadie sabe y ya todos nos olvidamos. Y nos hemos quedado entonces con la parte que tiene más relevancia política y mediática, por supuesto.
Claro, es cierto. O sea, acá también hay una falta. Se ha visto la apariencia y no la esencia, ¿no es cierto? No hay un análisis exhaustivo de lo que debería hacerse en el plano de la lucha general contra el delito en el país, ¿no? Yo me pregunto, fíjese usted, ha ocurrido todo esto. Evidentemente la corrupción se extiende a todas las ramas del país. ¿Hay algunos procesos contra fiscales, contra jueces, contra encargados de la policía? Ninguno. No hay nada. Lo que hay es lo que parece impactante. El tema de la señora Keiko, el tema de Alan García, pero nada más. O sea, cosas hechas para las encuestas, para la apariencia y no para la esencia, ¿no es cierto? Entonces, ese es un error. Ahí eso puede terminar también por devorar al gobierno, ¿no? Pero lo principal es, yo sí confío en que el presidente se ha dado cuenta de sus errores y el hándicap que tiene en el futuro enorme, que puede desplomar en las encuestas, y eventualmente ha intentado hacer un cambio, un golpe de timón, un cambio de dirección. Veremos qué pasa. Yo espero ver, para poder tener una evaluación certera de hasta dónde el presidente se ha dado cuenta de las debilidades que tiene su propio gobierno, ¿no? Porque le repito, si eso no varía, podemos tener un gobierno que no llegue al 2021, ¿no? Yo lo digo preocupado, porque yo creo que la inestabilidad es un problema global en el país, porque creo que la inestabilidad genera más pobreza, ¿no? Menos recursos, peor Estado, ¿no? Y que reine justamente el delito, que pueda avanzar el delito. Pues esa es la perspectiva súper peligrosa que tenemos al frente, ¿no? La posibilidad de que este gobierno se desplome. Y cuando se desplome, pues todos los enemigos del Estado de Derecho salten al cuello, ¿no es cierto? Y este país tenga un proceso de retroceso grave y perjudicial para todos, ¿no? Eso es lo más peligroso. Espero que eso no ocurra. Espero que se pueda salvar esto, ¿no? Pero al mismo tiempo lo veo con preocupación, fíjese. Fíjese cómo acabó Humala en la cárcel, fíjese cómo ha acabado PTK con una prohibición de salida, que es prácticamente una cárcel grande en el Perú, y renunciando a la presidencia, ¿no? Al menos de la mitad de su periodo. Entonces, eso es grave. Esperemos que eso no vuelva a ocurrir, que el presidente sea consciente, ¿verdad? El gobierno no debe ser para las encuestas, le repito, el gobierno tiene que ser para la gente. La gente tiene que sentir, aunque en las encuestas no lo revele inmediatamente, tiene que sentir que se están haciendo cosas para ellos. Y lo más importante que le digo en el Perú de ahora, luego de ver toda la crisis política que hemos tenido, es que matar al rival, destruirlo, no es el sentido de la política. El sentido de la política es tener una concertación nacional, tener metas nacionales y poder mejorar la situación de la gente, ¿no? Eso es una de las cosas importantísimas. Sin embargo, no necesariamente se dice en los medios, en la gente. Esto se ve como una película de indios y cowboys, ¿no? Donde la gente alienta a uno u otro, pero en realidad no ese es el sentido de la política. La política, mire, hay una gran distinción que hacen los teóricos en el sentido de que la política no es igual a la guerra. El objetivo de la guerra es matar o detener indefinidamente a mis rivales. El objetivo de la política es ganar el corazón de la gente, no es el matar al rival, ¿no es cierto? Porque yo voy a enfrentarme muchas veces, si lo mato no vuelvo a competir con él, ¿no? Y entonces ese es un error que hemos tenido en el Perú desde hace muchísimos años, muy grave, ¿no? El sentido de la política no es eliminar a mi rival. El sentido de la política es concertar, ganar el corazón de la gente y mejorar la vida de la gente. Eso es, ¿no? Y es, por lo tanto, totalmente distinto a la guerra. La guerra no es la continuación de la política por otros medios, eso es una mentira, ¿no? Es todo lo contrario. Y eso hay que entenderlo, ¿no?
Doctor, sí. Bien, en realidad yo le agradezco la comunicación esta mañana con nosotros a través de RCR, del doctor Carlos Chipoco. Muy amable, como siempre. Que tenga buen día. Muy amable. Claro. Gracias.